Vamos con la primera de las llamadas que sí que tenemos hoy, María José, si te parece. Vamos a saludar a Ana. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Cuéntanos, Ana, tu pregunta.
Pues mira, tengo 2 años de paro, ¿vale? Estoy cobrando la prestación. Me he apuntado a unas listas extraordinarias para trabajar como profesora. Y mi pregunta es, ¿me puedo incorporar a la empresa privada y cuando me llamen de las listas, darme de baja voluntariamente, hacer la sustitución? Porque claro, esto siempre será una sustitución de 1 mes, 2 meses, no, nunca se sabe. ¿Y volver a cobrar mi prestación?
Bueno, pues si te parece, Ana, está todo correcto, María José, no
sí.
Necesitas...
Con lo que dice, le podemos contestar.
Perfecto, pues Ana, muchas gracias y escúchalo por la radio, ¿vale?
Vale.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos a ver, sabemos que si nos vamos voluntariamente de un trabajo no podemos pedir prestación. ¿Qué pasa si lo que hacemos no es pedir prestación, sino irnos a otro trabajo? Si terminamos en ese otro trabajo, ¿vamos a poder pedir o recuperar la prestación que habíamos parado, que habíamos suspendido? Pues en principio sí. En este caso sí, seguro, porque será una terminación de una relación laboral de tipo administrativo que no es voluntaria, que simplemente porque termina el periodo para el que se le ha contratado y entonces vuelve a cobrar la prestación donde la dejó, no hay problema. ¿Cuándo hay problema? Cuando, esto no suele pasar en la administración, lógicamente, cuando lo que tenemos después de la primera baja voluntaria que nos hemos puesto a trabajar es una no superación del periodo de prueba. Exige la ley que hayan pasado más de 3 meses desde la baja voluntaria. Si no, no se puede retomar la prestación. Ese caso ocurre y se da con cierta frecuencia y nos lo preguntan por qué, si yo no me he ido. O sea, si yo voluntariamente no me he ido. Es que me dice la empresa que no supero el periodo de prueba. Pues es que está así establecido por ley. Tienen que haber pasado 3 meses. Ahora, un final de contrato, una terminación de una relación laboral administrativa, sin ningún problema.
O sea que, por ejemplo, una persona que termine... Bueno, en el caso de Ana, tú lo tienes muy claro. En tu caso es que sí, no hay ningún problema. Pero nos ponemos en otro supuesto que no tiene que ver con la administración pública. Te das de baja voluntaria en una empresa y a continuación te contrata otra, pongamos, por 1 mes. Uh-huh. Y al cabo del mes, ¿tendrías derecho a reanudar la prestación?
Si es fin de contrato, sí, porque sigue sin ser una situación voluntaria. Ah. El único problema, como decíamos, es no ha superado... Si en ese mes, imagínate que le contratan por 1 mes, es 1 mes cerrado, y cuando termina ese mes, yo termino mi contrato temporal y recupero mi prestación.
Pues yo
de hecho, eso
que
se anima.
Había también un cierto problema porque había una cierta sospecha de que se pudiera hacer alguna trampa.
Bueno, a ver, hay situaciones en las que nos puede hacer pensar que hay fraude, que hay intento de fraude de ley. Me he ido voluntariamente a una empresa, he trabajado 2 días, bueno, pues a lo mejor ahí hay que decirle a la inspección que se compruebe si realmente había una relación laboral. 1 mes y un trabajo de 1 mes, pues en principio no tiene por qué haber problema.
Vale, perfecto.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya que he escuchado la cuña en la que Onda Madrid se une al 8 de marzo, te tengo que contar que el jueves vamos a preparar un programa especial precisamente con motivo de esta conmemoración. Y si quieres enviarnos tus aportaciones, tus sugerencias, algún testimonio que te parezca interesante para ese especial, siempre puedes acudir a nuestras vías, ¿no?
Pues sí, estamos en los canales de participación, en redes sociales, en Twitter, nuestro perfil Madrid Trabaja OM, en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz vía WhatsApp a ese 628-091-117, 628-091-117.
Y así hacemos el programa entre todos, porque al final se trata de eso, de que también conozcamos vuestras... lo que a vosotros os apetece que comentemos en el programa, que a veces, pues oye, los periodistas lo hacemos pensando que estamos acertando y a lo mejor nos decís que no, que estamos equivocados. Pero bueno, vamos con la siguiente consulta, que yo creo que en este caso sí que vamos a acertar, María José. Digo porque, en fin, es una consulta que seguramente pueda interesar a más de una persona. Nos dice, no sabemos en este caso si es hombre o mujer porque no lo ha firmado. He estado en la oficina del SEPE para informarme si me pertenece alguna ayuda, pues con la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, mis rentas familiares ya no superan el 75%, que serían 675 por miembro de que forma la unidad familiar. Y le han dicho que se sigue aplicando el salario mínimo interprofesional anterior. ¿Esto es así?
No, eso no es así. Vamos a ver, se aplica el 75% del salario mínimo interprofesional del momento de la situación administrativa que se está analizando o revisando. Es decir, ¿qué puede pasar en este caso? Que esta persona hubiera solicitado en su día un subsidio que superara rentas y se le denegara y que ahora volviera a solicitarlo. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando hemos solicitado un subsidio y no cumplimos el requisito de rentas? Pues que si cumplimos el requisito dentro de los 12 meses, volvemos a solicitar. Si cuando se ha cumplido ese requisito era diciembre, se aplica el salario mínimo profesional que estaba en vigor en ese momento. Entonces, en lugar de los 675 euros de límite, serían los 551,93. Entonces, esto puede ser lo que esté pasando. Lo que no le van a haber dicho de ninguna manera, que es verdad que nos pasa que en la oficina a lo mejor vamos rápido y se entiende algo mal y, bueno, pues pasan cosas. Pues que le hayan dicho, no, porque sus rentas superan los 551,93 euros, que es el salario mínimo. No, pero ahora es 675. Sí, no, pero se aplica a este. Claro, expliquemos, se aplica a ese porque es a la situación administrativa que se estaba analizando. Una solicitud hecha en diciembre, por ejemplo.
Claro. Claro.
Hasta el 31 de diciembre.
Se aplica esta porque su solicitud fue en aquel momento.
Claro. Ahora, que ahora tuviera derecho por otra circunstancia o por otro hecho causante, pues sí podría ser. Entonces, que bueno, si necesitáis volver a ir a la oficina y decir, con estos salarios, con estas rentas de la unidad familiar y mías propias, ¿tengo derecho a algo? Pues a lo mejor sí que es interesante que acuda a la oficina, porque a fecha de hoy no cumple, o sea, no supera ese límite de rentas con sus cálculos.
Pero si se le denegase el de diciembre, en el supuesto que nos estabas comentando, ¿ahora lo podría volver a solicitar, ¿no?
Si han pasado más de 12 meses y estamos hablando de un subsidio, por ejemplo, un subsidio de agotamiento de la prestación contributiva, hizo el mes de espera, solicitó, han pasado menos de 12 meses, vuelve a solicitar, pues si vuelve a solicitar dentro de los 12 meses, puede.
Ah, vale.
Si no, necesita un nuevo hecho causante, que sería, claro, volver a trabajar, volver a tener situación de eso.
Generar otra vez cotizaciones.
Generar cotizaciones, sí, exacto.
Vale. Que nos incluyáis en el correo electrónico o en el WhatsApp vuestro número de teléfono, porque así sois vosotros los que os dirigís a nuestros asesores del SEPE.
Es de la huerta a la mesa lo que...
Efectivamente. Entonces, bueno, pues en este caso no hemos tenido oportunidad de contar con todas las llamadas pertinentes, pero si vamos María José, que está con nosotros ya desde el principio del programa, María José Gómez. Vamos con la tercera, que nos la ofrecía Marta. Dice, quería hacerles una consulta. He parado el cobro de mi subsidio, quedando 6 meses por un contrato de trabajo eventual que va a durar más o menos 3 meses y medio hasta que se incorpore la persona. Mi pregunta es, cuando acabe el contrato de interinidad, ¿podré seguir cobrando el paro que he cortado por esta situación? ¿Qué pasa con lo generado en estos meses? ¿Se pierde?
Vale, no se pierde, no perdemos nada. Salvo que lleguemos a esa
¡yupi!
Situación...
¡Yupi! Estará diciendo ahora Marta.
Pero he dicho salvo.
Vale.
Salvo que lleguemos a esa situación que tanto hay que preguntar por ella, que es el derecho de opción, no perdemos nada. Vale, explico. Primero hablaba de subsidio, luego sí, de paro. Bueno, hablamos sí, de prestación contributiva y de subsidio. En los dos casos, ¿qué tendríamos que ver? ¿Qué cotizaciones nuevas ha acumulado? Siempre que sean menos de 360 días... Que eso nos daría opción a una prestación
derecho,
nueva.
Digamos.
Exacto. Entonces, siempre que tengamos dos derechos concurrentes, o sea, no podemos cobrar uno detrás de otro, no podemos cobrar uno y guardarlos en otro, hay que elegir. Ahora, si no han pasado esos 360 días, lo que tenemos es pues una serie de cotizaciones guardadas para una siguiente prestación y seguimos cobrando lo que habíamos interrumpido. ¿Qué habíamos interrumpido el subsidio? Pues el subsidio. ¿Qué es una prestación contributiva? Pues donde la dejamos. Y esas cotizaciones, pongamos que ha trabajado 3 meses, lo que sea, pues esos 90 días los tiene guardados para una siguiente prestación.
Bueno, pues entonces tiene buenas noticias en sí. Las dos preguntas, ¿no?
Eso es.
O sea, aunque hayas dicho salvo.
Sí, salvo, sí.
Bueno, sí, es verdad que muchas veces ya no solamente hablamos en este caso para Marta, sino para otros oyentes que puedan estar en circunstancias similares, con el salvo o sin el salvo, es decir, que vean varias posibilidades en función de sus circunstancias.
Claro.
Pues María José, que continúas con nosotros, pero te agradecemos tu participación este lunes en Madrid Trabaja.
Pues yo encantada, yo sigo escuchando.